Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, ayer presentamos una conversación sobre el tema de esta tragedia en Ciudad Juárez con los migrantes que perdieron la vida en ese incendio. No habíamos tenido oportunidad en ese programa de mostrar el video que ha causado un revuelo. Fue un programa grabado el que ayer presentamos, pero bueno, pues hoy abordaremos este momento que se vive en México de esta tragedia enorme con los migrantes que nos obliga a hablar del evento trágico mismo, pero de la situación en general que está ocurriendo en México en materia de migración y en materia de derechos humanos. Y bueno, pues estaremos hablando hoy con los directores de Amnistía Internacional por un lado y de Artículo 19 por otro, que además coincide con que presentan sus informes anuales en estas mismas horas. Y bueno, pues se requiere hacer una revisión muy amplia, muy fuerte de la situación que vive México en estas materias. El evento de Ciudad Juárez, desde luego, es una sacudida y de esto seguiremos hablando. Michael Roa, nuestro colega desde Ciudad Juárez, nos informa.
Saludos, Carmen. Los migrantes aquí en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, demandan justicia por parte de las autoridades mexicanas. Exigen que se esclarezca exactamente las circunstancias que rodearon este voraz incendio en este centro de detención aquí en la ciudad, que terminó con la muerte de decenas de migrantes de 6 países de Latinoamérica, la mayoría de ellos de Guatemala y también de Venezuela. Hemos podido conversar con familiares de las víctimas mortales que aguardan noticias sobre cómo será el proceso de repatriación de los cuerpos. Y nos encontramos con un joven de Ciudad de Guatemala, estaba aquí en la sede de la Fiscalía General de la República tratando de conseguir información, pero nos dice que no le suministraron muchos datos porque él es tío político de este joven de 27 años que murió en el incendio y por esa razón no le dan mucha información. Ahora, la familia en Guatemala no se puede desplazar, obviamente, aquí a la ciudad para hacer todos los trámites, entonces la situación también se les complica. Esta víctima, nos dice su tío, deja una bebé de 2 meses huérfana en Ciudad de Guatemala. Escuchemos a partes de lo que nos decía más temprano.
La verdad es que fui en la Fiscalía General a verificar los datos de mi sobrino que se murió, que me dieran información, pues que si era de verdad él es el que está muertos más que todo, pero en realidad en la Fiscalía General no dan información. Me trasladaron para FGR, igual allá no me dejaron ingresar en esa institución. Me dijeron que esperé como una hora en esas oficinas, pero nunca me dieron razón. Realmente, pues, como migrantes que somos aquí en este mundo, somos peregrinos y todos somos hermanos, sea quien sea, de qué país venimos, y sabemos el riesgo que corremos como migrante.
Pudimos visitar la morgue aquí en Ciudad Juárez, la sede del Servicio Médico Forense. Allí fuimos testigos de este camión refrigerado donde los funcionarios nos informaron permanecen los cadáveres de estos migrantes que perecieron en esta tragedia. Ahora viene todo el proceso de repatriación, el acompañamiento. Las autoridades de Inmigración de México dicen que estarán cubriendo los gastos de traslados de estas personas, pero es un proceso que se puede prolongar por varias semanas. También conversamos con el alcalde de Ciudad Juárez, quien nos dijo que fueron los bomberos aquí de la ciudad quienes pudieron ingresar a este centro de detención, romper las guardas y comenzar el rescate de las personas que estaban allí atrapadas en medio del incendio. Dice este alto funcionario aquí en la ciudad que 7 personas de las que recogieron en las horas previas aquí en las calles de la ciudad estaban en el albergue, estaban en este centro de detención. Las demás, asegura él, fueron reubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Una tragedia que enluta a estos migrantes que aguardan atravesar este muro que se encuentra a mis espaldas, atravesar alguno de estos puentes que comunican con territorio estadounidense, pero que en algunos casos ya entonces ven truncadas estas posibilidades tras la muerte de algunos de sus amigos y familiares y también debido pues a las regulaciones, ¿no?, que ha impuesto recientemente la administración del presidente Joe Biden al otro lado de la frontera. Michael Roa, CNN, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al momento se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, 1 agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil.
El video en cuestión del que hemos hablado en esta presentación del programa, del que no pudimos hablar ayer en la noche porque era un programa grabado y me lamento muchísimo, pero tuvimos una muy buena revisión desde otras perspectivas, pero este video es clave en esta historia. Un video muy fuerte, es un video, hay que alertar a la población porque es un video donde se ven a las personas que están resguardando teóricamente el lugar, que salen sin hacer ningún intento hasta donde se ve y se sabe para salvar a los que están adentro, detrás de las rejas, ya con un incendio andando, esas colchonetas que se prendieron, todo parece indicar para protestar por parte de los migrantes que estaban ahí. Bueno, nos detonan una serie de preguntas que todavía requieren las respuestas de las autoridades. Saludo a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que esté aquí en el programa. Erika, bienvenida y gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Carmen, por el espacio.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Debo decir, Leopoldo, que les hemos solicitado hacer 2 programas. No alcanzará para este tema el tiempo nunca, pero vamos a hacer este programa sobre el tema del incendio y haremos un segundo sobre los 2 informes anuales. Leopoldo, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por el espacio, Carmen. Un saludo a todo tu auditorio.
¿Qué dice Amnistía Internacional cuando vemos lo que vemos y cuando sabemos y empezamos a saber más de lo sucedido en Ciudad Juárez, Erika?
Bueno, Carmen, tú acabas de mencionar estas perturbadoras imágenes que han surgido en redes sociales, este video que muestra efectivamente cómo personas privadas de su libertad por su estatus migratorio se encuentran en una situación de altísima vulneración de derechos humanos, como personal de la custodia, ¿verdad?, de los guardias, salen tranquilamente del recinto que ya estaba en un incendio activo sin prestar auxilio a las personas. Yo creo que es importante decir que este es un cruel ejemplo, una tragedia que muestra precisamente cómo políticas restrictivas, crueles, inhumanas, políticas migratorias están poniendo en juego la vida de miles de personas. Estos acontecimientos no solo son la consecuencia de esas políticas, pero también son acontecimientos que ponen en evidencia la responsabilidad que tienen los estados. Es decir, estas personas se encontraban bajo la custodia del Estado mexicano y por ende el Estado tiene la responsabilidad de estas muertes, muertes que eran prevenibles, como lo vimos en el propio video, pero muertes que en general deberían de ser no solo prevenibles, sino que deberían de ser evitables a toda costa de personas que no han cometido ningún crimen, personas que han sido detenidas simplemente por su estatus migratorio en condiciones de altísimo riesgo y precariedad por las complicidades entre los estados.
Estamos viendo, Leopoldo Maldonado, que el presidente, que ha dicho algunas cosas en estas últimas horas, dijo: no vamos a ocultar los hechos, de ninguna manera vamos a actuar injustamente en lo que es tan doloroso, tan triste para nosotros, dijo el presidente de México. Entre otras cosas, omitió presentar este video ayer en su conferencia matutina, a pesar de que lo tuvieron desde la madrugada las autoridades federales, según dijo en una entrevista el secretario de Gobernación, Leopoldo.
Sí, lamentable el manejo de la información desde el principio. Es la impronta, es el sello de este gobierno, lejos de el ejercicio informativo que se nos prometió serían las conferencias matutinas del presidente, pues más bien en este caso, en esta terrible tragedia, fue un ejercicio de control de daños y de administración de la información o de la desinformación. situación que ya hemos documentado y señalado ampliamente y que afecta los derechos a la información de la sociedad, pero en primerísimo lugar de las víctimas y sus familiares. Es por eso que es importante deslindar responsabilidades, sí institucionales, pero también individuales y sobre todo pues, en la cadena de mando, ¿no? En quiénes son en estas jerarquías los que permiten esta situación. Es terrible y coincido plenamente con Erika, es una consecuencia también de un problema estructural que son los acuerdos migratorios entre dos países como México y Estados Unidos.
Erika, el manejo de la información siempre es importante, pero en una situación como esta, más. Si bien el gobierno de México ha publicado los nombres y los apellidos de las víctimas, en un primer momento lanzó una lista sin decir quién era quién, si estaban fallecidos o si estaban heridos o qué ocurría con cada uno de esos nombres, y a pesar de eso se publicaron todos. Después vino un siguiente comunicado donde se especificaba con cuadritos de color más marcado unos y otros para entonces decir estos son los fallecidos, estos son los heridos con gravedad, en fin, en una segunda circunstancia. Confieso que como periodista no me atreví a leer esa lista a pesar de que es la información oficial, no porque dude de que sean las identidades de las personas, sino porque me pregunté y me pregunto, ¿cada una de las familias de esas personas habrán sido notificadas ya de lo sucedido y en qué condición se encuentra su familiar? Ante la duda, preferí esperar. Erika, ¿qué me dices?
Bueno, compartimos tu sentir, Carmen. Como personas defensoras de los derechos humanos, tampoco nos atrevimos a compartir esa lista, a pesar que sabemos que la información es clave en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, como las que estamos viendo con este atroz crimen en donde 38 personas, ahora ajusta las cifras del gobierno, han perdido la vida en este incendio. La realidad es que esta falta, esta indolencia en el manejo de la información por parte de las autoridades también suma a la crueldad y a la manera en que se están tratando estos hechos, intentando minimizar la gravedad de los mismos y la responsabilidad del Estado. Tú misma has dicho que se publican listas, no sabemos si las familias han sido informadas. Nosotros en algunos países hemos intentado entrar en contacto con algunas de las familias para proveer cualquier apoyo en su demanda de justicia y de reparación. Y sabemos que algunas de las personas pues no habían sido informadas, ni siquiera de sus familiares estaban vivos o muertos, se comparten listas además sin aclarar esa información. Y lamentablemente vemos que se repiten hechos del pasado, sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos que enfrentan personas migrantes en su paso por México. A pesar de que el presidente López Obrador en cada mención de cualquier cuestionamiento dicen que no son los mismos de antes, lo que vemos es que desafortunadamente se siguen repitiendo estas prácticas y políticas crueles cuando se trata del tratamiento de la información y sobre todo cuando se trata de garantizar los derechos de las víctimas y de sus familiares, de recibir información integral, cuidada, confidencial, ¿verdad? Cuando se trata de situaciones como esta, de manera que se permita garantizar estos derechos. Y lo que vemos, pues, es todo lo contrario, como inclusive la forma en que se está tratando la información puede obstaculizar, ¿verdad?, cualquier intento por llevar a cabo investigaciones imparciales, expeditas.
Leopoldo, ¿qué dices?
Pues coincido plenamente que hay un trato indigno a los propios migrantes y a sus familias, en este caso, en estas tragedias, ¿no? Por eso nos sumamos al llamado que hacen desde Amnistía Internacional y que hace también un grupo de organizaciones que conforman el grupo de trabajo de la política migratoria, que por cierto, hicieron una visita in situ a ese centro de detención en Ciudad Juárez en septiembre de 2022 y habían alertado sobre las condiciones de hacinamiento, sobre la falta de ventilación que imperaba en ese centro. Sobre advertencia no hay engaño, es decir, es el hecho mismo que va decantando en esta situación donde vemos que con crueldad dejan encerrados a los migrantes pese a la emergencia que se suscita con el incendio pero ya había estas condiciones estructurales en el lugar que ya habían sido denunciadas hace unos meses por parte de organizaciones de la sociedad civil. México se ha convertido en el policía fronterizo, en una frontera, digamos, vertical, todo el territorio mexicano para los migrantes en tránsito que quieren llegar a Estados Unidos. Situación que se ha recrudecido en los últimos años con la imposición de ciertas medidas y acuerdos para que México reciba a los solicitantes de asilo. Esto evidentemente incrementa los puntos de choque y de tensión ante instituciones que no están creadas para garantizar derechos y que más bien tienen una perspectiva restrictiva, impositiva, punitiva en contra de los migrantes.
Los gobiernos de los países que están involucrados con esta tragedia han estado emitiendo comunicaciones desde ayer para hoy. El gobierno de El Salvador condenó enérgicamente el manejo de la situación por parte de los funcionarios de migración de México, en el que murieron al menos 38 migrantes, entre ellos varios salvadoreños. Entramos en la recta final, Erika, de este primero de dos programas con ustedes. ¿Con qué cierras, Erika? ¿Con qué idea nos dejas?
Bueno, Carmen, es importante señalar que estas muertes trágicas, como las muertes de muchas personas migrantes alrededor del continente, son el resultado de políticas migratorias inhumanas, crueles, inadecuadas para responder a la realidad. Nuestro continente está atravesando por una crisis transfronteriza de personas que están buscando protección, seguridad, una vida digna, y no son las personas las que están generando estas crisis, son estas políticas restrictivas que están llevando a las personas a tomar mayores riesgos y a carecer de cualquier tipo de protección. Así es que esto requiere no solo una investigación puntual, imparcial y expedita sobre los hechos, pero también el cuestionamiento de los propios estados a sus políticas migratorias que se adecúen a la realidad que hoy día enfrenta nuestro continente.
Leopoldo Maldonado, ¿cómo cierras este primero de dos programas?
Pues definitivamente, en el sentido de lo que comentaba Erika, lo que necesitamos son garantías de no repetición. Y eso evidentemente tiene que ver con estos centros de detención, pero hay que dar muchos pasos atrás. Hay que tener una mirada estructural, y es la política migratoria la que de pronto, o no de pronto, sino que es la causa eficiente de muchos de estos males. Eso se tiene que revisar. No se pueden utilizar eufemismos y no se vale tampoco tratar de engañar diciendo que es la política humanitaria o humanista en términos de la gestión migratoria, cuando no lo es. Sigue habiendo una perspectiva de seguridad nacional que responde a los intereses de Estados Unidos y que pone en la mesa de negociación la vida de millones de personas que en su paso por México hacia una que aspiran a una vida mejor, ya sea por persecución política o ya sea por las condiciones económicas que prevalecen en sus países de origen. Yo creo que es importante una revisión integral. Es una oportunidad para un golpe de timón que no se puede desaprovechar. Y, por supuesto, deslindar responsabilidades y sancionar en los diferentes ámbitos a los responsables.
Desde luego, y bueno, pues se acabó el tiempo de este primer programa. Nos despedimos con este fragmento del Papa Francisco. El día de hoy el Papa Francisco emitió un mensaje solidario, pidió rezar por las víctimas, por supuesto, y bueno, en un momento como el que estamos viendo, donde el Papa Francisco está siendo atendido médicamente, este ingreso al hospital que se dio el día de hoy y que se ha reportado ampliamente en estas últimas horas, ingresó en una ambulancia al centro médico y pues el Vaticano canceló la agenda del Papa para este jueves y para el día viernes para que pueda ser sometido a la valoración médica correspondiente. Así que, bueno, pues canceló el Papa su agenda y antes de que eso ocurriera, tuvo este mensaje precisamente desde el Vaticano pues a la memoria de las víctimas de esta enorme tragedia. Con esto nos vamos, Leopoldo, Erika. Seguiremos hablando y mañana retomamos con ustedes esta conversación. Hasta la próxima.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos.